tardes. Lunes 4 de julio de 2022, 1:32 PM. Les habla Fernando Zavala desde un solitario estudio, pero muy bien acompañado a la distancia, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada, y quien me acompaña de manera extraordinaria. Extraordinaria en todo sentido. Extraordinaria porque extraordinariamente no estás acá, pero además extraordinaria porque la presencia es extraordinaria. Josefina Ríos, ¿cómo
estás? Tan lejos, pero tan cerca, Fernando.
Extraordinaria, ¿no? Oye, la tecnología es como si estuvieras acá. Totalmente. Oye, el fin del mundo como lo conocemos no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo, fíjate, voy a ser cuestionador de nuestra propia elección musical. No sé, ¿qué piensas tú?
Yo creo que hay un cambio, no sé si así como un cambio.
Pero hoy día, ¿sí? ¿Sí?
No, pero hoy día marca. Los cambios nunca son así como de un día para otro, son procesos. Y hoy día es un tema más bien simbólico. Hoy día se entregó la propuesta de reforma, no reforma, de nueva constitución. Un trabajo de un año casi, donde 154 convencionales, porque hubo uno que se tuvo que retirar por, bueno, todos sabemos por qué, el señor Bade, y bueno, y se entrega
Rojas Bade, ¿no?
Rojas Bade. El caballero este que se tuvo que retirar porque anduvo pegándose una mentirilla. Bueno, una cosa poca, ni más ni menos. Pero bueno, el punto es que hoy se entrega este borrador y se disuelve formalmente la convención constitucional. Comienza ahora la campaña, que es un periodo bastante importante donde la gente tendrá que informarse y hacerse su propia opinión respecto a este proyecto, a esta propuesta que nos hace la convención y que no ha estado exenta, obviamente, de varias polémicas. Y yo coincido en algo con Gaspar Domínguez, el vicepresidente de la convención, cuando dice que pase lo que pase el 4 de septiembre, el día del plebiscito, el país ya ha cambiado y ya va a sufrir transformaciones que creo que no van a ser menores. No creo que sea el fin del mundo, para nada, pero sí yo creo que no es el mundo, no es el cine que conocimos, al que estuvimos acostumbrados durante, por lo menos, no sé, los últimos 40 años.
Oye, mira, a ver, voy a hacer algunos comentarios. Primero, reconocerle a la Convención Constitucional que, dentro de sus múltiples acciones controversiales, terminó en tiempo y forma, ¿ya? Entregó lo que se supone que tenía que entregar, el día que se supone que lo tenía que entregar a las personas que se supone que se les tenían que entregar. Le entregó la propuesta de constitución al presidente Boric. Vaya mi reconocimiento para ellos. Obviamente que coordinar 155 o 154 personas no es fácil. Lo otro que yo creo que efectivamente es, digamos, interesante, es que a mí me da la sensación, Josefina, que independiente de lo que pase el 4 de septiembre, cualquiera sea el resultado, gane el rechazo o gane el apruebo, la discusión constitucional va a proseguir. Es decir, y por eso que hacía mi comentario inicial, que no tengo tan claro que se haya cerrado ningún ciclo hoy día, ¿eh? Con la pena de los convencionales que querían cerrarlo ahora.
Se
querían
sin pega, decís tú.
Claro, porque en el fondo yo tengo la sensación de que este proceso es un proceso que nos va a acompañar durante varios años más. Este va a ser un paso más en un camino de encontrar la constitución que nos
pero
reúne
un paso
a todos.
Simbólico, pues, Fernando.
No, por eso te digo, pero es que a muchos pensábamos, y me incluyo, que como que esto a estas alturas del partido lo íbamos a estar como en la etapa de convergencia final, o sea, como entrando en cierre, en proceso de cierre de la discusión constitucional. Y yo creo que dista mucho la realidad nacional de estar en proceso de cierre. Estamos, si no, en la mitad, al inicio, digamos, de la discusión, digamos, todavía.
Bueno, las constituciones en general se demoran bastante en estar en regla. La constitución del 25 en ese sentido fue bien, bien decidora, se demoró más de 20 años en estar completamente en régimen, y hubo artículos que nunca entraron. Claro. En vigencia finalmente, y claro, eso es también un tema, que pretender que todo se va a hacer al tiro y como por obra de magia es bien difícil. Incluso si se aprobara este texto, hay plazos dentro de las transitorias que desde ya quienes entienden te dicen que es imposible que se logre hacer todo de manera tan tan rápida, y por eso también la Contraloría ha hablado de esto, de estos decretos.
Oye, 388 artículos, 388 el número de artículos, 57 el número de normas de disposiciones transitorias. Termina siendo una constitución bastante más extensa de lo que muchos nos imaginábamos, bastante maximalista, con un tono indigenista marcado, innegable. Yo, y ahora esta opinión personal, creo que la convención constitucional, los líderes políticos que existen dentro de la, o que existían, porque ya se cerró esta institución, pero dentro de la convención, se farrearon, creo, la oportunidad de generar un texto que fuera más convocante. Me parece que el texto que se presenta, uno puede tener sus opiniones, pero lo que nadie discute es que tiene una marcada orientación hacia un sector de la sociedad, y creo que se perdió la posibilidad de hacer una cosa más convocante, más amplia, integradora, ¿eh? Eso es opinión mía. Ahora, muchos dirán, bueno, es que Chile necesita una cosa distinta a esa. Bueno, puede ser, podemos discutir sobre eso, pero lo que está claro es que la constitución no fue una constitución, o no está quedando, la propuesta no es una constitución convocante, me parece a mí, opinión de Fernando Zavala.
O sea, si una de las metas, y que yo creo que para muchos de nosotros, una de las metas justamente de todo este proceso constitucional, y yo creo que también por eso el triunfo de la prueba fue tan arrollador, fue porque se vio como una posibilidad de llegar a acuerdos. Muchos habló de la casa de todos, una forma de sanar heridas, de encauzar las cosas hacia un camino común, y obviamente de lograr la paz. Y yo creo que en ese sentido, y mucho más allá del resultado, que eso dirán los ciudadanos si es el esperado o no, yo creo que en ese proceso se falló, y se falló estrepitosamente. Se cobraron muchas revanchas, se utilizó un lenguaje que nos recordó momentos muy tristes de nuestra historia, incluso para el otro lado, y lo que más me complica a mí es que finalmente las mayorías y las minorías son circunstanciales. Entonces, cuando tú haces un texto beneficiando a una mayoría circunstancial, nada te asegura que eso va a ser la tónica para los siguientes años, y eso puede complicar finalmente el derrotero democrático de nuestro país. Y ahí yo creo que sí hay una complicación mayor.
Oye, lo último, antes de ir a nuestro pantallazo, esta editorial la vamos a dedicar exclusivamente a la Constitución, es un día importante, como decía Josefina, o a la propuesta de Constitución. Me parece, Josefina, que en algunos pasares, en algunos minutos, la Constitución fue bastante poco seria en su trabajo, y eso uno lo... No es una cosa general, creo que había gente muy seria dentro del grupo, sí, pero se cayó en actitudes, en comportamientos que uno diría, pucha, está bien, uno en la vida privada va a hacer muchas cosas, pero cuando uno está representando le encargaron un país completo que cría una constitución, uno esperaría un poquito más de altura de mira. No sé.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero tengo un pequeño matiz. Y es que en general los gritones, lo escandaloso, se hace notar mucho más que la gente que está trabajando y tratando de llegar a acuerdos y buscando caminos alternativos. Y eso en general en la vida, o sea, es lo mismo cuando uno dice, ¿por qué en las políticas públicas las cosas concernientes a los niños son las últimas en llegar? Bueno, porque los niños no marchan. En este sentido yo creo que también hay algo de eso al respecto, y como todo en la vida, los gritones de lado a lado se hacen notar muchísimo, y de alguna manera también opacan a aquellos que están en el intermedio
haciendo la pega,
que las cosas funcionen y haciendo la pega, claro. Y que claramente acá más allá de si te guste o no como quedó,
había mucho gritón. Oye, hablando de los niños, yo todavía no entiendo por qué siguen, o sea, porque nadie lo responde, por qué están de vacaciones.
Entiende, pues, Fernando.
Qué increíble. Oye, lo digo como padre, lo digo también como preocupado por el futuro de nuestro país. Nos estamos farreando muchas oportunidades. Obviamente,
pero
que
sobre todo
semana,
como padre, ¿o no?
Sobre todo como padre, sí, pero padre también preocupado de los niños que no tienen las oportunidades de asistir a actividades, a talleres, o de irse fuera de Santiago, sí, fuera del lugar donde viven. Una pena que la educación sea tan poco valorada, me parece a mí. Ya, vamos, Josefina, me están haciendo unas morisquetas acá, y tenemos a Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía, en línea. ¿Qué tal, Alfredo?
Hola,
¿cómo
Arturo
le va?
Arturo,
¿por qué Arturo, te dije Alfredo?
No, Alfredo es el dueño de la empresa.
Claro, Arturo Curce es el oráculo, y Alfredo Cruz no tenemos el gusto de conocerlo. ¿Cómo le va, Arturo?
Oye, bastante bien, y un poco siguiendo con la línea que está hablando de la Constitución, después les quiero hacer una reflexión respecto
al... Del tiro, vamos al tiro nomás.
Vamos, no se guarde con la reflexión inmediatamente.
Lo que pasa es que el tipo cambio está operando hoy día en 828 pesos.
900.
Perdón, 928,
sí.
Estuvo un poco más abajo, ¿de acuerdo?
Ya.
Y para entender un poco, hoy día el tipo cambio está subvalorado, en torno a un 7% respecto a sus pares, ¿de acuerdo? Okay. O sea, en definitiva hoy día el precio equilibrio, el tipo cambio, debería ser 865 pesos y no 930, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué se explica esto? Hay tres motivos que explican por qué el tipo cambio se ha acoplado respecto a sus pares. Uno, obviamente que la fortaleza, ¿cierto?, de la tasa de interés en Estados Unidos. Segundo, el precio del cobre, pero muy importante el aspecto político, el hecho que el gobierno se haya negado a buscar una salida democrática al resultado del 4 de septiembre, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, si tú analizáis qué pasó en octubre del 2019 respecto a lo que está pasando hoy día, es prácticamente un calco. En octubre del 2019 el tipo de cambio subió de 708 a 840 y subió de 808 a 940. Por lo tanto, yo tengo una expectativa bastante importante respecto a que si mañana la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado avanza en la noción de modificar los dos tercios a los cuatro séptimos, mi impresión es que en ese momento puede que empecemos a ver una convergencia del tipo cambio, una apreciación del tipo cambio, de tal forma, digamos, de que esta brecha se empieza a cerrar. Por tanto, mucha expectativa con respecto a mañana, e idealmente ojalá que la comisión entera, los 5 integrantes, voten a favor de legislar en
junio. O sea, Arturo, tú le estás dando un componente absolutamente local al dólar hoy, más allá de lo que esté pasando afuera. Bueno, Estados Unidos está cerrado hoy día, pero más allá de eso, ¿tú crees que es casi 100% local lo que se está analizando hoy en Chile?
Indudablemente que la caída del peso del cobre bajo 4 horas libre, creo que generó cierta alarma. Hoy día están 3.50, es un soporte. Es difícil que el cobre caiga abajo 3.50, ya están 3.58, pero lo que va a permitir la apreciación del tipo de cambio es que tengamos una salida democrática al plebiscito de septiembre. Y como el gobierno se ha negado a hacerlo, hoy día la posta la toma el Senado, y probablemente el Senado va a ser, digamos, el que extrae esta cuestión, y eso yo creo que va a generar una importante apreciación del tipo de cambio, en la medida, ¿cierto?, de que los socialistas y los independientes y los PPD, ¿cierto?, vayan a función de eso.
Perdona, no entiendo una cosa, Arturo, ¿por qué tú dices que no habría, si es que esto no se aprueba, no habría una salida democrática al plebiscito? Si el plebiscito es por antonomasia una salida democrática, ¿o no?
No estoy de acuerdo, pero lo que pasa es que hoy día, de alguna forma, el gobierno está dejando al arbitro, está dejando al o sea, hoy día no tenemos una salida frente al rechazo. O sea, claro, el rechazo de alguna forma te mete en la nueva constitución, te mantiene la actual constitución, pero hoy día las encuestas dicen que todos quieren cambiar la constitución, ¿de acuerdo? Pero hoy día cambiar la constitución con el régimen de los dos tercios es prácticamente imposible. Por lo tanto, es importante que bajemos el quórum. Al bajar el quórum, va a tener una salida al rechazo. De lo contrario, yo creo que esta cosa se complica, indudablemente. Y el tipo de cambio difícilmente puede caer, y indudablemente lo podemos ver un poco más arriba.
Excelente, don Arturo. Un abrazo grande, como siempre, un placer.
Muchas gracias, Arturo. Hasta luego.
Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Es jugador, Arturo, ¿eh? Tiene su
Sí, su tiene su pilón. Clarita. Sí, muy bien.
Sí,
está muy bien.
Ya, oye, en la mañana, Josefina, no sé si los pudiste escuchar, estuvieron las chiquillas de Kefi, en el estudio.
Una chiquilla y un chiquillo vi yo.
Yo no vi el chiquillo. Bueno,
una chiquilla y un chiquillo.
Chiquilla y chiquillo. Entonces, los amigos de Kefi, en extensivamente ambos. Si usted todavía no los conoce, yo le invito a que vaya a www.kefi, que esto es kefi.cl. Ahí están todos los productos. Estos son productos hechos 100% en base a ingredientes naturales, libres de químicos y suplementos artificiales, y que te ayudan a mejorar tu salud y bienestar. Están en la página web kefi.cl y además están en Instagram @kefi_lifestyle.
Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita book.belargauca.cl.
Y si usted quiere comprar un departamento nuevo, pero sabe que o sospecha que el dividendo le quedará un poquito alto, no se preocupe, hoy puede comprar su Almagro, departamento Almagro, con financiamiento de hasta 30 años. ¿Quiere saber más? Entre en almagro.cl.
Oye, y ahora que estamos en vacaciones y mucha gente decide viajar por Chile, por ejemplo, quiero contarles que, por ejemplo, te vas a Villarrica, arriendas, te bajas en el, te tomas un avión hasta Temuco, y en Temuco tú arriendas tu auto a través de eCheck de EconoRent y no tienes que hacer ni una fila, te bajas del avión, recoges la maleta, sales de los estacionamientos y listo, tu auto te está esperando limpiecito, puede ser una camioneta, echas las maletas, los esquís si vas a ir a esquiar ahí al volcán, y todo imposible, mejor y más rápido. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Ducati tiene la nueva multistrada V2S que ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con ellos. Que no te lo cuenten. Ducati Chile, Avenida Las Condes, 11.412.
¿Sabían lo fácil que es invertir en dólares? Bueno, conoce la cuenta corriente en dólares de Santander, que puedes abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, COVID. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y el New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y Brooks Brothers encuentra las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo. Hay una nueva colección llena de texturas, colores que te permiten destacar incluso los días más oscuros. Disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Y ahora que los niños están de vacaciones y los quieres llevar, por ejemplo, a comer a un restaurante, te cuento que puedes pagar con un código QR sin tocar dinero ni máquina. Además, les puedes comprar libros de estudios con descuento para el revuelto de semestre, claro. Cargar el celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Todo esto a través de Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Ya, estamos, ¿no?
Estamos.
Oye, esto es una mala noticia. Antes de ir a presentar a nuestro invitado, hubo una... un tiroteo en un desfile el del 4 de julio en Chicago, en un suburbio de Chicago. 5 personas fallecidas lamentablemente y al menos 16 hospitalizados. Noticias de último minuto, hace algunos minutitos. Una lástima.
Qué tremendo el tema de los tiroteos en Estados Unidos, que ya se han transformado casi en una plaga. Este año ha sido tremendo.
Tremendo, ya. Oye, pero tenemos a un tremendo invitado, don Marco Correa, economista y jefe de Vice Inversiones. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Oye, bueno, hay como dos grandes temas en la palestra y pueden haber otros más quizás ahí, pero quiero partir con uno de ellos, que tiene que ver con el tipo de cambio, algo que probablemente se ha llevado todas las miradas en los últimos días. Pasamos básicamente de algo así como 840, no, en realidad hace dos semanas, el 2 de junio estaba en 812 y hoy día está en 930, más o menos, ¿no es cierto? 928. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos inferir de esta subida fuerte que ha tenido en los últimos 10 días? ¿Y cómo se ve la cosa para adelante?
Sí, como tú señalas, es una depreciación bastante, bueno, preocupante y a esta altura bastante espectacular. Lo rápido que ha sido y la tendencia supermercada de debilitamiento, perdón, del peso frente al dólar, que de todas maneras no es, digamos, un fenómeno particular solo del peso chileno, sino más bien es el dólar que se está fortaleciendo frente a otras monedas como el euro, monedas de países emergentes también de Latinoamérica como el real brasileño, el peso mexicano, pero de todas formas lo que ha pasado con el peso chileno además ha sido mayor el debilitamiento. Ahí están influyendo obviamente la caída en el precio del cobre, que le afecta directamente, cierto, a Chile, cuya exportación es prácticamente la mitad es cobre. Entonces, en ese sentido, nos vemos aún más perjudicados por este escenario de deterioro global, donde el crecimiento de la economía a nivel global se ve bastante debilitado hacia los próximos trimestres, y eso le pega al precio del cobre, y eso además nos pega directamente en el peso chileno. y bueno, y se han implementado algunas medidas, digamos, parciales para intentar contener esta depreciación, como la liquidación de activos de Hacienda, pero la verdad que eso fue bastante marginal el efecto que tuvo, y prácticamente la semana pasada seguimos con este debilitamiento alcanzando nuevos máximos históricos.
Oye, Marco, me decía el fin de semana alguien que sabe que el tema de Hacienda era algo que se hace todos los meses con un, o sea, con algún nivel de movilidad del monto, y que esta vez la única diferencia es que se había anunciado, ¿no? ¿Eso es correcto o fue algo especial?
Claro, fue una señal un poco mayor, digamos que no es algo extraordinario de que haga Hacienda, pues el Ministerio de Hacienda y liquidando posiciones en dólares para tener su mayor liquidez en pesos en la moneda local y tomar medidas de gasto más rápido, digamos. Pero al hacer el anuncio, el Ministerio de Hacienda está tratando de obviamente tener un efecto que al final prácticamente fue marginal.
Oye, Marco, Arturo Curza en nuestro pantallazo hace poquito relacionaba el tema del tipo de cambio con lo que está pasando en el tema constituyente y los posibles cambios que podrían haber para los cuatro cambio de quórum en la constitución actual. ¿Tú cuánta relevancia le ves a estos temas respecto a lo que está pasando con nuestro dólar aquí en Chile?
Al menos en los movimientos más recientes, yo creo que el efecto de lo que estamos viendo en materia local no sé si es tan alto. Obviamente desde el inicio de la crisis social, 18 de octubre de 2019 en adelante, hemos tenido una depreciación que no corresponde a lo que hubiésemos tenido sin ese evento. Nosotros estimamos que en torno a 180 pesos ahora más o menos es lo que tenemos de premio adicional producto de toda esta incertidumbre local. Pero el movimiento más reciente sobre todo está muy vinculado a lo que está pasando en el plano internacional y de alguna manera eso justifica, por ejemplo, del por qué el Banco Central no está saliendo a intervenir, porque los movimientos del tipo de cambio local están muy correlacionados con lo que está pasando con sus fundamentales internacionales. Entonces, sí, a lo mejor hay un efecto más marginal de lo que puede estar pasando en el corto plazo, pero lo que hemos visto sobre todo este último mes, digamos, que es lo que estamos hablando ahora, para nosotros está muy correlacionado con lo que está pasando en el plano internacional.
Oye, Marco, la reforma tributaria o los lineamientos de la reforma tributaria se presentaron la semana pasada. Hemos ido conociendo día a día más detalle, a pesar de que todavía no está el texto definitivo, pero ¿cómo recibió en tu opinión el mercado, los mercados, el mercado capital en particular, esta reforma tributaria?
Yo creo que hasta el momento estamos viendo bastante cautela, digamos. Era algo que se esperaba que se anunciara en algún momento, dado que las promesas de este nuevo gobierno están vinculadas a aumentar la recaudación y efectivamente poder gastar más de manera, digamos, responsable, y eso se hace con una mayor recaudación. Ahora lo que está, digamos, en cuestionamiento es si efectivamente se van a poder recaudar los montos que se están anunciando, y ya las medidas más concretas de, por ejemplo, aumentar la tributación a las personas de ingresos más altos. Vamos a ver si en adelante eso produce, por ejemplo, alguna salida de capital que pueda afectar la inversión, pero eso todavía es bastante incierto todavía. Vamos a ver qué va a pasar ahí, porque por otra parte también se están implementando a lo mejor algunas medidas cómo bajar la carga de la tributación corporativa. Entonces, en ese sentido, a lo mejor puede haber un trade-off y eso disminuir el impacto negativo que puede tener una reforma tributaria en términos de inversión y crecimiento. Pero todavía es bastante incertidumbre de lo que vaya a pasar, y sobre todo al estar en un proceso constituyente también hay bastante incertidumbre asociada a quiénes van a ser las personas en el Congreso que van a terminar decidiendo si esto se aprueba o no. Entonces hay bastante incertidumbre al respecto. Yo creo que todavía no hay una visión tan concreta, a lo mejor no hemos visto alguna reacción en activos financieros, lo que estamos viendo de tipo cambio, tasas de interés o las acciones, la verdad que está más vinculado a lo que está pasando afuera más que el anuncio de esta reforma, yo creo.
Excelente, Marco, muchas gracias por este contacto y tengas una muy buena tarde.
Gracias,
buenas
Marco.
Tardes, también.
Marco Correa, economista jefe de Vice Inversiones, hablando del dólar y de las primeras reacciones frente a lo que sería el proyecto de reforma tributaria. Esperemos que hay que esperar el
proyecto. Vamos a estar harto tiempo hablando de reforma tributaria.
Josefina.
Creo que más de lo que el gobierno cree.
Un gusto. ¿Ah? Suerte por ahí.
Igualmente, pues, Fernando, como siempre. Chao.